de Misiones, Juan Manuel Díaz. ¿Cómo le va? ¿Nos escucha bien?
Muy bien, Emi. Buen día para usted y para toda su audiencia.
Bueno, aparentemente no es tan buen día por el tema de esta contaminación que produjo el derrame de esta sustancia química ahí en Garuapé. Estamos bastante preocupados por este tema. ¿Cómo ve la cosa usted?
Bueno, como ya es de público conocimiento, el día 9 de julio, ¿no? Un día patrio por en horas de la noche, un transporte brasilero con matrícula de la República Federativa del Brasil procedió a derramar parte de una carga que llegaba de pinturas a la vera de la ruta provincial número 2, nacional número 2.
En realidad fue un accidente, ¿no? Lo hizo adrede. No.
Lo que el conductor alega es que tuvo que desviar un equino en la ruta. Ajá. Y eso fue lo que generó que la carga se moviera y de esa manera desprendida de los 24 bidones que llevaba, bidones container, ¿no? Son tanques de 1000 litros cada uno,
sí,
al costado de la ruta. Sin embargo, en una actitud que no se condice con un principio de prudencia lógico, esta persona continuó su camino y recién fue detenido por las autoridades policiales en la localidad de Jardín América.
O sea, se le cayeron los tambores, miró que se le cayeron, dijo, ah, bueno, se cayeron y siguió camino. No avisó a nadie, porque a lo mejor se avisaba con tiempo, ¿no? Acudían y, qué sé yo, se protegía un poco más, no sé, pienso.
Así es, él tuvo la obligación, en cuanto a transportista de cargas peligrosas, de dar inmediato aviso a la autoridad, cosa que no hizo. No obstante eso, apenas se tuvo conocimiento del hecho, la policía de la provincia y el Ministerio de Ecología actuaron con la severidad que implicaba el caso para disponer medidas de contención de lo que era ese derrame. Fue así que se construyó un talud de tierra y de arena también para contener parte de ese líquido antes de que, bueno, se produjera su vertido en un curso de agua que desemboca en el arroyo 3 de mayo.
Claro.
Que da finalmente una desembocadura en el río Paraná, en lo que conocemos como la Gruta India. Bueno, una tarea muy intensa que se desarrolló durante la madrugada de ayer. Esa contención se produjo en buena medida. Bueno, otra parte del líquido no pudo ser contenido y desembocó en el arroyo.
¿Mucha cantidad?
Bueno, estamos hablando de quizás la mitad de
De lo que se volcó,
efectivamente.
Qué lamentable. En realidad esto ocurrió el 9 de julio. ¿Ayer era 10? ¿Ayer trabajaron durante todo el día o empezaron a trabajar en la tarde, por ahí recién?
No, la actividad comenzó ya el día 9 a la noche.
Ajá.
Es decir, poco después de haberse producido el accidente, y continuó durante la madrugada, ¿no? Que es donde se efectuaron las tareas más intensas para contenerlo.
Bueno, y me contaba un oficial de policía que llamaron a todos los camiones areneros de la zona para que vayan a volcar la arena que podían para formar este talud que dice usted.
Así es, fue así. Bueno, también es importante destacar la colaboración de entidades privadas, en este caso, la empresa Papel Misionero brindó recipientes vacíos para que podamos transportar y trasvasar el líquido que todavía quedaba.
Claro.
En algunos bidones, y eso no tuviera riesgo para la población circundante. Una cosa que señalábamos ayer, y es importante volver a recordarlo, esta pintura, esta laca que transportaba el camión, es una sustancia que tiene características de inflamabilidad.
Uh-huh.
Dentro de la categorización más general de sustancias peligrosas o residuos peligrosos, esa es su característica principal. Es decir, no tiene otros atributos que pueden llegar a tener los residuos peligrosos, como la toxicidad o la posibilidad de manifestar algún proceso como los ácidos, ¿no?
Sí, lo entiendo, pero igual daña el ecosistema, porque me imagino que si originó toda esta espuma y todo eso, seguramente ustedes van a hacer los análisis o más adelante, hoy, a ver si hay, no sé, peces, animales, no sé.
Bueno, pero el día de ayer ya nuestros técnicos que visitaron la zona y hicieron un recorrido muy amplio de toda la cuenca de este esta microcuenca del arroyo 3 de Mayo, uh-huh. bueno, estuvieron justamente tomando algunas muestras de agua para su análisis, y el día de hoy ya viajaron también hacia la zona para, bueno, poder ver cuál es el estado situacional hoy.
Bueno, y en cuanto al producto, ¿ya se juntó todo lo que había? O sea, ¿ya no hay peligro de que siga escurriéndose más por
no,
este arroyo?
No, ya está, ya todo se...
Sí,
como le decía, ya se, después de las medidas de mitigación que se pusieron en marcha, uh-huh. todo el derrame ha sido absolutamente contenido, el resto que ya fue hacia el curso de agua, uh-huh. bueno, lo que esperamos justamente es que termine de escurrir hacia el río Paraná y ver cuál es el daño ambiental puntualmente que ocasionó en la cuenca de este arroyo.
Le iba a preguntar, ¿este arroyo obviamente desemboca en el río Paraná?
Sí.
¿Ya llegó al río Paraná la sustancia?
Sí. Lo que habíamos estimado era que en el término de 24 horas toda la sustancia ya habría sido escurrida hacia el agua del río.
La verdad que lamentable, ¿no? Ojalá que no sea tan grande el daño, que bueno, no sé, ocasionará una mancha o algo así, que sea contenida. Uno tiene tanta conciencia de que el río no debe contaminarse, uno está todo el tiempo y que pasan estas cosas, la verdad que ojalá puedan trabajar con toda premura y que esto no pasa a consecuencias mayores, ¿no?
Absolutamente, pero aún en el caso de que eso suceda y lamentando, por supuesto, las circunstancias en que se produjo, nosotros estamos llevando adelante un sumario ambiental, porque hay una clara responsabilidad en este caso del transporte y del transportista.
Sí.
De asumir los la responsabilidad por el daño que pudo haber ocasionado, que de hecho ocasionó.
Sí, pero más allá de eso, claro, más allá de eso, que uno, qué sé yo, una vez que ya está hecho, como dice, está bien. A mí me parece que la sanción cabría y muchísima. Pero bueno, ojalá que no sea tan grande la consecuencia ambiental que esto provoque, ¿no? Que
después... Esto también nos llama la reflexión sobre el transporte que se realiza a través de las rutas de nuestra provincia, que se encuentra inserta en un corredor bioceánico.
Uh-huh.
No nos olvidemos, un transporte de carga que venía de la ciudad de San Pablo, que iba con destino a Chile, y en el sentido inverso también circulan muchos camiones por nuestra provincia para poder detectar con la mayor rapidez posible aquellos que justamente transportan residuos peligrosos.
Bueno, Juan Manuel Díaz, muchas gracias. Espero que no pase a mayores esto, que ojalá no tengamos que lamentar que sea tan complicado este tema de contaminación en este curso de agua y sobre todo también en el río. No sé, esperemos, nada más
que sea otra. ¿No? Eso es lo que esperamos y bueno, mantenemos informada la audiencia también.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
LT4, Red Ciudadana.
La verdad, tristísimo, ¿no?
Sí,
para mí, claro, el salto, la Gruta India, todo esto, la verdad que yo no pensaba que no había llegado
no
a pasar. Claro, vamos a ver ahora las consecuencias, ¿viste? La cantidad de fauna ictícola que puede ser afectada y sobre todo ahora que estamos, ¿no? Ya medio complicados con el tema ecológico, que cuidamos nuestros ríos, nuestros pececitos y todo eso. Y una irresponsabilidad, te da bronca, pero bueno, los otros días veía un camión en Canadá, no sé si viste, que volcó petróleo y se incendió, pero casi medio pueblo, porque también cayó al río, el curso de agua obviamente escurrió rápidamente, prendió a alguien un fosforito, eso era petróleo, ¿eh? Y veía yo eso, ese daño ecológico, daño ambiental, o viste cuando ves los barcos que transportan petróleo, esos que tumban en el mar y esas manchas. La verdad que es triste, pero bueno, vamos a ver, ojalá que nos llegue a mayores. 8:13 minutos, la hora en la República Argentina, esto es LT4 Ciudadana. Estamos en el 104.5 MHz, también en Aristóbulo, en El Dorado, en Alem y obviamente Posadas. 0376-414-5798 si tiene ganas de mandarnos un mensajito de texto.
Estás escuchando LT4 Red Ciudadana. En El Dorado 107.7, LRH 710. ¿Cómo vos?
Iliproda,
le brinda hoy una excelente oportunidad de regularizar su situación. El Instituto habilitó un nuevo programa para administrar la gestión de regularización de las viviendas de toda la provincia, cuyos objetivos son identificar a los adjudicatarios que no residan en las propiedades del Instituto y quebrantan, de esta manera, la confianza que el mismo depositó en ellos, entregándoles una vivienda en condiciones altamente beneficiosas y financiadas por la sociedad en su conjunto. Otorgar a todos los ocupantes la posibilidad de obtener la adjudicación.